Radio Nacional de España. Servicios informativos.
Tiempo de entrevista en Radio Nacional.
1:16. Tiempo de entrevista hoy con José Antonio Lagar. Buenas tardes, adelante.
Hola, saludos. Vamos a hablar hoy de las altas capacidades al hilo de esa nota que sacaba el Ministerio de Educación a nivel nacional, en la que se hablaba de los alumnos superdotados. En este caso, ya saben, altas capacidades, superdotados, al final es, la palabra que quieran ustedes utilizar. 27.133 escolares en toda España, según el Ministerio, de ellos, dicen, 266 en Extremadura. ¿Quién mejor que Fátima Murciano Rubia, la presidenta de la Asociación de Apoyo a las Altas Capacidades de Extremadura, para abordar este tema? Hola, Fátima, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está ese tema? Porque, claro, ellos hablan de 26.000 alumnos, habla de que 11.000 de ellos aproximadamente están en Andalucía, donde dicen están los mejores programas para detectar las altas capacidades, y solo 266 en Extremadura. En principio a mí me parecen pocos, pero ¿qué decís desde la asociación?
El problema de la detección del alumnado con altas capacidades intelectuales en Extremadura y en todo el país, ¿no? Pues viene siendo el mismo, viene estando provocado porque depende en gran medida de que los modelos y los conceptos sobre el propio término altas capacidades y los modelos que se utilizan para la detección en cada comunidad autónoma, pues suelen ser diferentes. Por otra parte, hay comunidades autónomas que tienen unos protocolos, unos planes de actuación concretos basados en determinados modelos teóricos, pues que logran detectar pues a un porcentaje mayor de niños que tienen un alto potencial de aprendizaje, que realmente es el verdadero concepto de la alta capacidad, lo que es la capacidad especial para razonar y aprender y el alto potencial de aprendizaje. Entonces, si nos vamos a un concepto amplio, evidentemente podemos detectar un porcentaje alto de alumnado. Muchos expertos hablan del 10% de la población escolar. Pero claro, esto se reduce mucho si no hay protocolos de actuación o planes de actuación concretos en la administración que sea. Por ello, cuando analizamos los datos de la detección en España, pues nos damos cuenta que hay comunidades autónomas, como puedan ser la comunidad canaria, la murciana, la andaluza, últimamente también en Islas Baleares, que se ha puesto en marcha también un protocolo de detección proactiva, ¿no? Pues que han aumentado el porcentaje de la detección considerablemente. Otro problema es que una vez detectados esos alumnos con alto potencial, que también pueden tener debilidades, porque se trata de eso, de detectar capacidades y también dificultades en algunas ocasiones y poder dar una respuesta educativa tanto a una parte como a la otra, ¿no? Entonces, una vez detectados, como decía, pues el problema está también en que el sistema tiene que tener dispuestos o previstas una serie de medidas educativas diferenciadas, personalizadas, para atender a esta diversidad, a toda la diversidad, que cada vez es más grande en las aulas, ¿no?
Fátima Murciano es maestra, a mí me gusta mucho más utilizar este término, pertenece al equipo directivo del CEIP San Pedro de Alcántara y además es psicopedagoga y como presidenta de la asociación pues lleva ya años trabajando en este campo y ha participado en muchas iniciativas inclusivas, porque quizá ese es el kit de la cuestión, ¿no? Estamos hablando de alumnos que tienen altas capacidades para desarrollar materias igual en la escuela, pero a lo mejor tienen dificultades para relacionarse y ahí es donde hay que trabajar.
Realmente es que hay dos cosas importantes que has dicho en cuanto a estereotipos, ¿no?
Sí.
Una es que verdaderamente la mayoría de alumnos con altas capacidades intelectuales no son precisamente niños que pasen muchas horas estudiando, sino todo lo contrario. Es decir, son niños que realmente, como el currículum no se les adapta a su ritmo de aprendizaje, ellos sobreviven con lo de clase, ¿no? O sea, con lo de clase no necesitan apenas estudiar en casa y eso luego se puede convertir en un problema porque cuando llegan a la educación secundaria obligatoria pues no han tenido ese hábito de estudio, no han tenido que esforzarse realmente durante la primaria. Entonces, realmente no son niños empollones, sino todo lo contrario. Otra cosa es que muchos de ellos, por su capacidad, sean capaces de tener alto rendimiento académico, pero no todos. También hay un porcentaje importante que, debido a esa inatención educativa temprana y especializada y a esa falta de adaptación del currículum, a esa falta de trabajo de su motivación en las aulas, pues acaban incluso abandonando, ¿no?
Sí.
Y hablamos entonces de fracaso escolar en determinados casos.
Porque se aburren entonces, realmente en las clases, ¿no?
El problema no es tanto el aburrimiento, que sí lo es, ¿no? Es que ellos, un cerebro en desarrollo que está en el aula, o sea, tiene que estar aprendiendo continuamente, se tiene que estar trabajando entre lo que el alumno sabe y lo que puede llegar a aprender con ayuda, eso para todos los niños.
Uh-huh.
Entonces, si nosotros tenemos niños en el aula que pasan 5 horas en las que realmente no se está trabajando en esa zona de desarrollo próximo que se llama, entre lo que saben y a dónde podrían llegar, que es su derecho, pues entonces vienen las consecuencias como puedan ser, no solo el aburrimiento, consecuencias a nivel de desarrollo personal, ¿vale?
Claro.
De psicológico. Entonces, eso lo tenemos que prevenir, porque es un derecho de todos los niños, pues, que se trabaje así, que se trabaje de forma que ellos estén continuamente aprendiendo, ¿no? Y luego, por otra parte, has dicho otra cosa importante, que es el hecho de las relaciones sociales en el colectivo, ¿no?, de los niños con alta capacidad, que también hay un poco de mito ahí, de estereotipo, porque muchas veces ellos contactan mejor con niños que son pares intelectuales a ellos o que tienen edades cronológicas por encima de la suya. Es lógico, ¿no? Porque sus intereses en juegos, sobre todo en juegos de interior, ¿no? En juegos de deporte menos, ¿no? Pero
sí.
Pues suelen, o en conversación, pues suelen estar más acorde con niños de edad cronológica mayor, ¿no? Entonces, en este sentido, muchas veces cuando se hacen las flexibilizaciones o las aceleraciones de curso, sociabilidad y su grado de integración social, podemos decir, ¿no?, con los compañeros, mejora.
Claro.
Contrariamente a lo que se cree, ¿no? A lo que se cree,
sí,
que va a abandonar a su grupo de iguales. Entonces,
claro.
Eso es un error. Y luego también la investigación científica en el campo de las relaciones sociales con estos alumnos sí que indica que puede haber niños en el mismo porcentaje que en el resto de la población que tengan alguna problemática. Pero no es una característica de por sí, ¿sabes? Luego también está el tema de que muchas veces son consecuencias a la inatención educativa. El tema de que ellos estén menos integrados, menos o que tengan alguna problemática de ocultamiento, o tienden a ocultar su capacidad con tal de adaptarse. Entonces, eso es un esfuerzo que está haciendo el niño por no ser el mismo, y psicológicamente no es bueno.
Sí, me gustaría que, bueno, pues aprovechando que estás con nosotros, hicieras una radiografía de cómo está la situación de las altas capacidades en Extremadura.
En Extremadura, realmente nosotros lo que necesitaríamos es que el sistema diera un paso adelante a la hora de la detección, sobre todo, de la formación al profesorado. Hay un déficit en este punto, tanto en el saber detectar como en la formación del profesorado, que están ambas cosas muy relacionadas, porque la investigación dice que cuando el profesor tiene una formación específica, puede darse cuenta más fácilmente y hacer un juicio más preciso de esa detección, ¿no? Nosotros los datos que tenemos, evidentemente, son los que ellos nos han dado, el Ministerio, y también, bueno, la Consejería aquí dice que son algunos más, unos 306, creo que comunicó hace poco también un medio de comunicación. Evidentemente, esto estadísticamente no es lo que debiera ser, porque si hablamos del modelo más restrictivo, tendrían que ser unos 4.000 niños, ¿vale? Si hablamos del modelo más restrictivo. Entonces, bueno, pues hay mucho potencial ahí que no está siendo detectado ni atendido, evidentemente.
¿Quién detecta mejor, los padres o los profesores?
En el 84% de los casos en los que la familia piensan, esto también estoy hablando de investigación, piensan que su hijo pueda tener alta capacidad, cuando se hace una evaluación psicopedagógica precisa por una persona cualificada, resulta que aciertan en el 84% de los casos. Los padres son buenos detectores. También hay padres pues que se pueden, evidentemente, equivocar, ¿no? Pero sí suelen ser buenos detectores porque, además, la alta capacidad se puede detectar desde edades muy tempranas, incluso antes de que el niño esté escolarizado. Entonces, ahí no está el profesor, está la familia, ¿no? Y luego, por otra parte, bueno, pues el profesorado suele tener juicios, como he dicho antes, acertados en torno a la alta capacidad si ha recibido una formación en este campo continuada y especializada. Eso no lo tenemos por ahora en Extremadura, lo que es un plan de formación en este sentido para el profesorado. Nosotros desde la Asociación Extremeña sí que estamos dando charla formativa de forma voluntaria y gratuita a los claustros de profesores que nos lo demandan, que cada día son más, que además cada vez tienen una actitud más favorable hacia ayudar a estos niños, atenderlos y cambiar su mirada hacia una mirada más inclusiva.
Un placer haber tenido hoy con nosotros en el tiempo de la entrevista a Fátima Murciano, la presidenta de la Asociación de Apoyo a las Altas Capacidades de Extremadura. Un abrazo y, por supuesto, estaremos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar en la radio. Hasta pronto.